Bienvenidos y bienvenidas a la cuarta temporada del Lado Geek, un podcast hecho por fanáticos y para fanáticos. Y con esta hermosa intro le damos la bienvenida a un nuevo episodio del Lado Geek. ¡Ay, por Dios! ¡Qué película! Todavía tengo lágrimas en los ojos, amigo. Todavía tengo los ojos llorosos, tío, la verdad. De lo que vimos hasta hace un tiempo, como es Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Y no puedo no estar sin él. No puedo no estar sin mi amigo, sin mi hermano. Chaco, ¿cómo estás?
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, mira? ¿Cómo estás? No te voy a decir recién salidos del cine, pero estamos bien, bien, bien frescos. Nada, hemos vuelto para un evento, pongámosle trascendental. Un antes y un después para nuestros queridos amigos de Guardianes, que han recorrido durante tantos años la galaxia. Pero no vamos a adelantar nada, estamos muy emocionados de que al fin podemos hablar de este peliculón de James Gunn. Así que
es increíble cómo James Gunn agarró a unos personajes que eran muy poco vendidos en los cómics, hizo una franquicia enorme, enorme, como es Guardianes de la Galaxia, enorme, y que le dé un cierre de esta manera me parece espectacular. Y absolutamente todos tienen su momento en esta película, y también a lo largo de lo que va siendo la trilogía de Guardianes. Pero en este caso en particular creo que es algo que llena el alma, porque ya sea Nebula, Mantis, Drax, Groot, Star-Lord, Rocket y la nueva Gamora tienen su momento, y la parte fundamental o es una pieza de este gran rompecabezas llamado Guardianes de la Galaxia. Estos incomprendidos que no tienen un lugar en el mundo y de pronto se encuentran y hacen un grupo hermoso. Y creo que James Gunn lo sabe llevar muy, muy bien a lo largo de la trilogía. Arrancaron siendo nadie y hoy terminaron consagradísimos, y tocan una historia muy particular como la de Rocket, que ya la vamos a ir desarrollando más mediado va pasando el episodio. Pero yo creo que es una gran película. De todos modos, a mi parecer, creo que la que más expectativas llevaba para mí este año, o por lo menos el producto de Marvel que más expectativas tenía, es Ant-Man and the Wasp: Quantumania, que no me decepcionó, pero está muy por debajo de Guardianes de la Galaxia, volumen 3.
Sí, la verdad que es increíble lo que hizo James Gunn Jr. Dicha película está, bueno, homenajea a James Gunn Sr. al final de los créditos, para los verdaderos fanáticos de Marvel que se quedaron hasta el final.
Totalmente.
Era el primer agradecimiento. Pero una gran película con, a ver, altas y bajas. Un buen proyecto de cierre para varios personajes y también, por así decirlo, nuevos comienzos para otros. El equipo lo venimos viendo hace casi ya 10 años, desde el 2014 en realidad, que aparece por primera vez Peter Quill con toda la onda rockstar de los 70-80. Un grupo bastante, bastante particular de personas. Creo que, a ver, una película que te mueve por todos lados, desde lo más emocional del ser humano, o por lo menos desde mi punto, o por lo menos a mí me pasó, que por momentos te reías, por momentos querías llorar, por momentos tenías enojo y ira hacia ciertas personas de la película, no vamos a dar nombres, te voltea. Hoy cuando hablábamos previo, preparando el episodio, me dijiste una cierta frase de esta película. Yo te dije, guardala porque te la vas a usar.
Sí, creo que esta película fue la que nos golpeó verdaderamente. Y no sé si decirlo o no, pero esta película hizo lo que quiso con nosotros. O sea, era algo que fue un vaivén de emociones. Pasé de reírme a llorar, de llorar a, como así vos, tener ira. Fue un carrusel de emociones increíble en 2 horas y media. Obviamente hay que tener en cuenta que este episodio va a estar lleno y plagado de...
Spoilers, spoilers, spoilers.
Claro que sí, este episodio va a estar lleno y plagado de spoilers sobre Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Así que si siguen escuchando este episodio es bajo su propia responsabilidad.
Bien, a ver, vamos a hablar un poquitito bien, bien del arco argumental de la película. Ya sabíamos, y nos quedó bien clara que la película está enfocada en Rocket. O sea, toda esta película es para darle sentido, un origen. Y el nuevo comienzo de la vida de Rocket en los Guardianes de la Galaxia.
Claro.
Llegamos a esta película con ciertas expectativas de que capaz los Guardianes alguna baja iban a tener.
Sí, sin
Esa es la
duda, sin duda,
realidad.
sin
Todo
duda.
el mundo pensó que íbamos a perder a Rocket o a perder a cualquiera, y lo que de verdad perdimos fue el corazón.
Es que estaba cantadísimo en todos lados quien quisiera morir de Rocket. Y yo no quería llorar,
Pero
pero
lloraste.
lloré.
Tenemos al fin, un vistazo bastante grande de lo que es la vida de Rocket. Un Rocket que al fin
Que es un
aceptó que
mapache.
es un mapache. Que
Exactamente.
es un mapache, que es un raccoon. Nos muestra la vida de Rocket ya en cautiverio. Ver lo que sufrió, ver todo lo que pasó. Te llega. La persona que no lloró o no sintió algo al ver cómo a un cachorrito lo hacían mierda. Y no sintió nada, no sé. No sos persona.
Yo me acuerdo de haber visto ese tráiler filtrado que se dio en la Comic Con, de ver al pequeñito Rocket y la mano que va entrando a la jaula así, va a decir, chabón, por el amor de Dios, voy a sufrir como un condenado. Y eso pasó, sufrí como un condenado. Porque sabíamos lo que podía llegar a venir ya sabiendo quién es el villano, como es el alto evolucionador. Pero por otra parte, la película ya te golpea de una, mostrando... Arrancando por el paso de Rocket y volviendo al presente, ya con el primer vistazo, pero de una, al personaje que se podría decir más poderoso del UCM, que lo nerfearon un montón, que creo que este es el único punto bajo que tiene la película, como es
Sí.
Adam Warlock. Will Porter lo hace muy bien, lo hace muy bien. Y yo no le veo mucho sentido ahora al personaje de Adam Warlock, sabiendo que las gemas del infinito ya no están. Convengamos que Adam Warlock es un personaje importante en la saga del infinito en los cómics porque porta la gema del tiempo en la frente. Y por lo tanto, eso hace que tenga importancia. Él es uno de los personajes que a la cual agarra el guantelete. Entonces, acá se lo nerfea bastante. Se da a entender que es un soberano, que el alto evolucionador lo intentó sacar antes del capullo de los soberanos. Entonces, es básicamente un niño, como lo llaman ahí. Pero arranca de una la película. Y eso está bueno. No te dan un prólogo de cómo está la situación entre los guardianes. No, porque vos ya lo sabes. Que esto es lo que tiene Disney o Marvel. Que hace muy enriquecedor todo. Que ya lo vimos en el especial de Navidad de Guardianes. Entonces, al haber visto el especial de Navidad de Guardianes, nosotros ya sabemos que ellos están en Nowhere. Sabemos que está en depresión Star-Lord. Sabemos también que Mantis es la hermana de Star-Lord. Al saber todo eso, ya nos ponen status quo para ver la película. Y creo que eso lo hace importante. Y nos tiran acá el flechazo mal de que viene Adam Warlock a destruir todo, a full exclusivamente a secuestrar a Rocket porque se lo pidió el alto evolucionador. Pero como te digo, el alto evolucionador es muy, muy buen villano. Muy buen villano. Y esta contraparte de Adam Warlock, sinceramente, a mí mucho no me gustó.
Era uno de los puntos que yo creo, mientras ya veía la película, sabía que íbamos a charlarlo. Para mí era un personaje que venía a dar vuelta a todo. Porque ya en Guardianes 2 se lo presentó adentro del capullo y diciendo, esto va a ser la perfección, él se encargará de
Lo
todo.
llamaremos
Y
Adam.
ahí se cagaba de risa de fondo. Post escena. Tiene más sentido si nos ponemos a pensar que es un nene. O sea, recién salido del capullo. Mucho por aprender, mucho por madurar.
Sí.
Para mí lo desperdiciaron, sinceramente. Capaz más adelante lo explotan. Porque no es en sí, no es el fin, por así decirlo, de los guardianes, sino que es el fin del grupo original. Es como
Exacto.
los Vengadores, básicamente. O sea, los Vengadores van a continuar. No son solo el Capi, Iron Man, Thor. Vamos a tener que aceptar ciertos cambios. Sabemos que, a ver, Peter va a volver. Peter va a volver a aparecer más adelante. Y tengo un par de teorías muy, muy conspirativas que vamos a llegar al final igual de eso. Vamos a hablar, sí, de una parte que quiero hablar. Algo, una parte muy sensitiva, muy sensible, que es la pandilla que se hizo Rocket en la película. Boludo, estoy estupefacto. Yo me había reencariñado con la morsa, con dientes.
Tiff.
Con Tiff. Al fin podemos apreciar a Layla, la nutria, amiga de Rocket, que capaz tenía un poco más de relevancia en los cómics y en otras apariciones, que acá quedó simplemente relevada a la amiga de la jaula de al lado. Aparece, funciona como madre en su momento y después como amiga, como una guía para Rocket, tanto en el principio como en el final. Y los desenlaces que tuvieron, porque también teníamos a
Flor.
A Flor, son muy duros de aceptar, son muy duros. Uno espera capaz el mejor final y lamentablemente no los tienen.
Sí, esta película creo que es la más oscura en el sentido de lo que va haciendo el UCM. Incluso la más adulta también, ¿no? Cuando fui a verla al cine yo no vi ningún chico en la sala, ningún niño.
Ya no quedan, Topa. Somos todos adultos responsables, monotributistas que lloramos.
Exacto, lloramos porque no llegamos a fin de mes.
Amén.
Sinceramente, es cruel la película. En todo sentido, en ese sentido es cruel. Como que te muestran a Tiff, a Flor, a Layla y de un momento para otro te lo sacan así de una y vos decís, loco, no lo puedo creer, no puedo creer lo que estoy viendo. Yo creo que también James Gunn hace una crítica hacia tanto el maltrato animal como a la sociedad misma. Si vos te das cuenta, ya en esta sociedad perfecta, en la famosa Contratierra, donde están todos estos seres perfectos y un montón de cosas más, cuando van pasando en el auto, que yo sé, paso, Peter no sabe manejar.
Fe de la Tierra a los 7, 8 años.
Se va viendo cómo la sociedad es exactamente la misma, cómo está todo carcomido por la maldad, la corrupción, las drogas y un montón de otras cosas, pero en otra parte. Creo que eso es lo que hace bueno la película, esta crítica a la sociedad. Y también, sobre todo, el maltrato animal, como dije recién. Repito, es la peli más oscura que he visto y recuerde de Marvel. Incluso creo que James Gunn se va con todos los laureles de Marvel. Convengamos que James Gunn ahora ya pasó la vereda del frente, por decirlo así, como es ser CEO de DC Studios. Y la verdad me saco el sombrero. Me saco el sombrero. Los amigos que ha tenido Rocket me parecen geniales porque también era un personaje que quizás generaba un poco más de rechazo en las películas, en las dos películas anteriores. Era muy cool, todo lo que vos quieras, pero también era medio cascarrabias y uno no sabía el por qué. Y por suerte en esta película lo muestran, le mataron a los mejores amigos, no sabe de dónde viene, le quisieron quitar el cerebro, o sea, le pusieron otro cerebro, lo querían secuestrar, o sea, es durísimo, durísimo lo que se vio en esta película. Y yo me quedé, me mató la parte en la cual matan a los amigos de Rocket. Me mató, porque se me venían en la cabeza los animales. Yo tengo un perro, Milo, es lo más grande que tengo. Y sinceramente se me vino él a la cabeza y sinceramente más de una lágrima solté.
Sí, una de las escenas más heavies, ver a Rocket cómo se transforma en puro odio y cómo lo ataca al alto evolucionador, desfigurándolo. Porque si vamos al caso, uno de los mejores insultos que hubo en esta película es cara de Robocop. creo que la verdad fue genial y tenía toda la razón. Yo lo vi, pensé y dije, es Alex Murphy. Pero bien merecido, bien merecido. Una escena fuerte también cuando se le saca la cara. Queda tal cual lo que Rocket lo dejó, lo hizo mierda la nariz, le arrancó toda la piel.
Sí.
Me cuesta, todavía estoy shockeado, me cuesta recuperarme de esa escena. Ver a la conejita, a la nutria y a la morsa tirados. No, 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 no. sea, Marvel jugó mucho conmigo. No sé si me voy a recuperar, la verdad. Creo que es más fuerte que el chasquido de Thanos. Después, bueno, vamos a tratar de hacer un...
Para, ¿te dolió más la muerte de los amigos de Rocket que la muerte de Natasha, ponele? Yo te vi llorando en el cine por la muerte de Natasha,
No
¿eh?
sabía que iba a existir esto. Yo pensé que había conocido el verdadero dolor. Pero no. Soy humano, perdón, Topa. Soy un hombre de 28 años que paga su monotributo y llora. Pero bueno, por suerte, la película después termina. Nos dejó varias cosas. Decime si una de las apariciones más esperadas, podríamos decirlo, fue de nuestro querido y amado Sylvester Stallone. Como Stakar había vuelto. Como líder de los Devastadores. Esta Gamora, que fue adoptada por ellos y que se convirtió en contrabandista. Tenemos una personalidad completamente distinta. No es la Gamora que habíamos conocido, no es la Gamora a la que se enamoró Peter. Peter está completamente destruido todavía, intenta recuperarla o ver si puede recordar algo y no entiende que ya lamentablemente se fue. Esa Gamora ya no existe. Y busca o está siempre en busca de eso, de su grupo, porque no se siente parte de los guardianes y tampoco se sentía parte de la tripulación de Thanos. Entonces encontró a los Devastadores y creo que encontró un lugar perfecto para estar, porque es una reverenda hija de puta, si vamos al caso. Como no duda y le dispara en la pierna a uno de los chabones de ¿cómo era? De Ego, de Orgocorp. Como desviven discutiendo con Peter. Se das cuenta que esa película ya cerró. O sea, ese capítulo ya cerró. Y no sé si vamos a seguir viendo algo más de Gamora, por lo menos, pero me encantó ver a Sylvester Stallone de vuelta.
Voy a hacer una pequeña salvedad. A la persona a la cual le dispara Gamora en la pierna
Sí.
es la verdadera esposa de James Gunn.
Me caigo de
¿Sabías
culo.
eso? ¿No sabías?
No, no sabía.
Es la gente que actúa en Peacemaker. Es la verdadera esposa de James Gunn. En esta personalidad de Gamora que se ve, ella tan pienso, ¿no? Creo que tampoco siente parte de los Devastadores. Creo que los Devastadores la cogieron a ella. Pero tampoco siente parte porque lo que va pasando en la película, ella tiene la misión de entrar a Orgocorp, robar la información e irse con los Devastadores. Las cosas se ponen medias complicadas, entonces decide seguir con los Guardianes. Y en el mientras tanto, ella va notando que Peter hace sus esfuerzos para conquistarla y no sirven de nada. Pero cuando Peter empieza a actuar con el corazón y no piensa en las cosas que hace o dice con respecto a Gamora, es cuando Gamora se empieza a sentir atraída por él. Y también Star-Lord toma la posición de decir, bueno, ya está, esta no es la Gamora que yo me enamoré, y se borra. Y con el paso de la película eso se va viendo. Me parece genial haber visto a los Devastadores de vuelta. A los originales Devastadores, porque si te das cuenta, el personaje este que no habla y hace magia es de los Devastadores originales, al igual este que tiene cabeza de cristal. Y obviamente, Sylvester Stallone verlo de nuevo me parece espectacular. Lo vimos en la segunda película de Guardianes y lo volvimos a ver ahora. Entonces, como que está bueno eso, me parece genial. Sin embargo, a lo largo que va pasando la película, va teniendo diferentes guiños, diferentes cositas que se van viendo. En el caso de Orgocorp, esto es lo grandioso que tiene Guardianes de la Galaxia: el hecho de mostrarte un montón de escenarios, un montón de cosas, y no depender sí o sí del UCM. Porque si te das cuenta, en lo que va siendo trazado el camino de la película, en ningún momento se menciona a lo que pasó en el UCM, a excepción de lo que pasa con Gamora, que habla de Thanos, que fue torturada. Nebula también se siente parte del haber sido, digamos, torturada por Thanos. Se siente también parte de intentar salvar la vida de Rocket de alguna manera, por más que se odien. Y vos te das cuenta que Rocket apenas se levanta de la camilla y dice: ¿cómo está Nebula? Entonces, ahí te das cuenta el amor que se tiene en los Guardianes. Creo que esta peli está hecha con mucho amor. Un personaje para mí totalmente valorable. Y que se merece su podio, descontando obviamente a los guardianes originales, es Cosmo.
Y estaba pensando en cómo.
Es Cosmo. Cosmo se merece Muy bien merecido el lugar en los Guardianes. Muy bien merecido, ¿eh? Como en realidad es un homenaje que hace Stan Lee a la perra Laika, que es la primera perra que viaja al espacio por parte de la Unión Soviética, allá por los años 60, 70. Entonces está bueno esto. Y también va tirando diferentes cositas que lo va diciendo en la película Cosmo. Creo que es un gran personaje Cosmo. Al igual que Kraglin. Que Kraglin ya se empezó a amigar un poco más con la flecha. ¡Volvió Yondu!
Sí, boludo.
¡Volvió Yondu! En forma de
Fichas.
espíritu. Volvió Yondu diciéndole:
Usa el
solamente
corazón.
sigue tu corazón, muchacho. Es
No,
increíble.
yo me volví loco. Fue como. ¡Oh, por Dios! Y fue como la concha de su madre, boludo. O sea, dale, dale, seguí metiendo más flechas de mi corazoncito. Ya está roto.
Es genial, y te remonta en aquella escena en Guardianes 1 cuando mata a todos con la flecha y ves a Kraglin, a todos los invasores empezar y ves la flechita para todos lados, así. Me parece espectacular, me parece espectacular. Pero nos va dejando esta película la formación ya de Guardianes para un futuro que la vamos a detallar un ratito más tarde.
Si hay algo raro en esta película, es el pensamiento extraño que tiene el alto evolucionador en busca de la perfección. A ver, y a raíz de todo eso aparece Rocket y el sujeto, creo que era 89. PG-13, ¿no
Sí,
era?
termina el en
G-13.
13.
En 13. Y la obsesión que tenía de encontrarlo hasta que te das cuenta de que Rocket era el único de todos los experimentos, en este caso el lote 89, que logró tener cierta independencia, ¿cómo diríamos? Una inteligencia lógica,
Exactamente,
desarrolló esta
un
superinteligencia, un
razonamiento.
razonamiento, pero elevadísimo, al punto de que resuelve ciertos problemas. Para el lote 90, para el lote que seguía. Y el alto
Exacto.
evolucionador no podía resolverlo y se volvió loco. Se volvió loco porque Rocket podía. De ahí la obsesión de buscar a Rocket con Adam Warlock y demás. O sea, Rocket siempre fue la clave para un desarrollo, una mejor civilización. O sea,
Exactamente.
siendo el hijo de puta que es, él es la clave. Increíble. En el camino, el alto evolucionador tiene errores, errores y errores. Hasta que. Gracias a Rocket puede lograr una civilización casi pseudo perfecta y de ahí que aparece
La
la
tierra.
contratierra, una imagen de un momento en el que se fue a ver la Tierra y dijo, che, qué lindo lugar, bueno, vamos a hacer una vuelta. No, flaco, tendrás que haber visto dos veces. Crea una sociedad a base de animales, elefantes, hay un panda, hay murciélagos, perros, hay de todo. Una cosa bastante rara y asquerosa que apareció en la película de Halloween. Experimentos mal salidos. Todos. ¿Viste los guardianes robots? Que eran la cerda
Exactamente.
y un águila. Todos mecánicos. Por un momento era el juego de Doom. Por un momento fue el juego de Doom, boludo. Ahora que me pongo a pensar. No entendíamos nada. O sea, ¿en qué momento eso era perfecto? Te quedaron relegados. Todos los experimentos viejos quedaron relegados a como un servicio de guardia y de seguridad. Y. Lo que dentro de todo apareció bien, tenía su propia civilización. Manejaban autos, estaban clavados en el año 70, año 80. Yo no entendía nada. Yo no entendía nada, estaba re en
Me
offside.
llamaba mucho la atención el idioma, boludo. El idioma. Y cómo
Sí,
Peter Quill quiere
total.
comunicarse con ellos. Se me viene una imagen clarísima en una peli viejísima que es un argentino en Nueva York. Cuando Francella le
Sí.
dice: leche. La teta, señora. Igual.
No, 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 sí, es
Oh, genial.
no, no, hay escenas que van a ser icónicas. Cómo sin ningún desprecio elimina a esta sociedad porque la verdad que se estaba descarrilando. Estaban haciendo lo mismo que la Tierra, vendían crack, le golpeaban, había robos, había desigualdad. Y el alto evolucionador básicamente dijo, bueno, eliminamos esto y volvemos a empezar. Ah, ok, perfecto. Sos un hijo de puta. El chabón también este fue el que creó a los soberanos.
Exacto.
Ahí tenés otra cosa. Una de las únicas sociedades que creo que era perfecta, pero parece que no fue tan perfecta. Los borró a todos también. Terribles quilombos tiene el chabón este cuando quieren amotinarlo y también hace volar todo. La lógica del loco es básicamente es un psicópata. Es un psicópata fuerte.
Creo que, como dije al principio, es un muy buen villano, ¿eh? es un villano que podría llegar a funcionar para un buen futuro. No como Ghost, que fue la villana de Ant-Man and the Wasp. No es un villano que podría seguir viendo. El alto evolucionado lo podría haber seguido viendo. Está bien, ¿tenés que matarlo? Sí, tenés que matarlo. Pero hay villanos que no podés matar. Pasó con Loki, pasó con Agatha. Podés hacer la excepción con el alto evolucionador. Porque la verdad, creo que el actor, no voy a decir el nombre porque sinceramente no me acuerdo. Y aparte es re complicado de decir. Creo que se merece que esté. Aparte, no lo podés matar. Lo mataste al actor en Peacemaker, como esta libélula.
Chuck Woody y Woogie.
Exacto, vos lo dijiste y no lo voy a repetir.
Chuck Woody y Woogie. Chuck Woody y Woogie. Bueno, ya.
No lo voy a
Voy a
repetir.
llamar a mi hijo así, ¿no?
Lo mataste en Peacemaker, no lo mates ahora. Déjalo para Marvel, pero muy probablemente se lo lleven James Gunn para DC, me
Todo va a
parece.
ir a DC.
Ahora que van a hacer una reestructuración en DC, yo creo que va a volver el actor. Pero por otro lado, concuerdo completamente lo que vos decís, el hecho de que esta obsesión que tiene él con la perfección, con esas cosas que va creando esta sociedad perfecta, y qué tan hijo de puta puede ser para decir, bueno, sí, son dos, tres pelotudeces, eliminamos toda la mierda. Creo que no va por ahí. Creo también que hace falta un villano de este calibre hoy por hoy en Marvel. Está bien, tenemos a Kang el Conquistador, el gran villano de la saga del multiverso. Pero tenés un actor como... Y esto no lo hablamos. Tenés un actor como Jonathan Majors, que se está mandando una tras otra y está a punto de ser despedido de Marvel. Pone a el alto evolucionador. No voy a decir el coso. Chibudi y Woody. Ese. Pon el alto evolucionador. Déjalo vivo. Porque se merece. Para mí se merece un podio top 5 de villanos, grandes villanos de Marvel. Hay algo que quiero rescatar de esta película. Es cuando todos entran a la nave del alto evolucionador. Y esa pelea en el pasillo, digamos. En este pasillito que se ve, y se ve cómo todos los guardianes se destacan. Lo importante que hace James Gunn estas cosas, que le da su lugar justo, en el momento justo, a todos los personajes. A Gamora, Groot. Groot, me saco el sombrero con Groot. Me saco el sombrero con Groot. Durante dos películas, mejor dicho, durante la segunda película, Avengers Endgame, porque en Infinity War hizo la Stormbreaker, durante Endgame. Durante Guardianes de la Galaxia Volumen 2, durante tus cortos y durante más o menos la parte de Navidad de Guardianes, no hiciste nada. Ahora la rompiste, Groot. Groot, me parece que lo han hecho evolucionar muy bien el personaje. Y le han puesto esa cara de niño para vender merchandising.
Todo el desarrollo de Groot, desde Groot hasta bebé Groot, Groot adolescente, y terminando en su gran final como Super Groot, creo que es genial, o más tira pinta al gran rey Groot.
Exacto.
Extraño, extraño en serio al Groot de la primera, lo extraño porque era el Groot. Después fueron jugando, siempre Groot fue el amuleto de los
Y en
guardianes.
la segunda era el nene a salvar.
Sí, la segunda siempre fue un bebito, o sea, ya
Tú
está.
tienes que tocar este botón,
Qué
no
buen
este.
momento, boludo. Bueno, vamos a morir todos, ya fue. Uno de los que también tuvo otro desarrollo acá importante es de Drax, Dave Bautista. Ya había dicho que iba a finalizar su trabajo como Drax,
Sí.
que quería ser recordado por otro papel, no por el hombre que está en cuero, básicamente en esta película. Dato importante, es la única película en la que Drax no muestra el pecho, siempre está con algo, siempre está vestido.
Exacto.
Tanto porque le daba paja, la verdad es que yo lo acepto, hacer todo el maquillaje, toda la piel de vuelta, llevaba su tiempo, su estado físico. Lo llevaron a Drax a otro ser, a otra persona, ya no es ya podía mentir,
Sí.
ya podía mentir, aprendió a mentir todo gracias a Peter seguramente. En la escena de... que le dice a,
De la
no, no,
analogía.
la analogía es terrible, pero cuando está en la moto y le dice a Mantis, vamos a la nave, ¿estás seguro? Sí, vamos a ir a la nave. Y acelera
Vamos
vamos para allá.
para allá.
Y después, cuando era el único que podía interpretar el yup
Que
yup.
ahí le dice Nebula, se le dice simple, ¿cómo no nos dijiste que sabía su idioma? No me preguntaste.
Y sí, es verdad. Bailando y saltando y fingiendo que es un mono, que en realidad no es un mono. Es un cierre raro, pero fue tierno. Un cierre que Drax en realidad estaba hecho para ser padre y no Drax el destructor. Nada, yo creo que le dieron un cierre muy, muy amoroso igual a él. Junto con todo el resto del cierre, a ver, Mantis que puede incluso ya percibir, por así decirlo, los sentimientos de lejos sin generar contacto. Nebula, que también creció a nivel familiar porque era la antisocial del grupo y se enojaba por todo y en realidad era porque tenía miedo a perderlos. Peter llegando ya a un colapso, básicamente, de qué hago con mi vida y decide a último momento volver a la Tierra después de casi 30 años que se fue para reencontrarse con su abuelo, que tenía 90. Ahí vienen un par de teorías. Ahora que Star-Lord está en la Tierra, ¿será un Vengador? ¿Se hará cargo de los Vengadores? ¿Por qué no usó el casco en toda la película? Qué dato, ¿no? ¿Qué pasó con el casco, Topa?
La verdad no lo sé, amigo. No lo sé,
¿Yo no
pero
se rompió en alguna de las peleas
no
anteriores?
recuerdo, no recuerdo. Pero sabemos que Star-Lord va a volver.
El legendario.
Exactamente, algo que me llamó la atención. El legendario Star-Lord will return. No puso los Guardianes de la Galaxia volverán. Puso el legendario Star-Lord volverá.
Sí.
Y lo puso en manera así como con la tipología de Guardianes, todo. ¿Se vendrá serie de Star-Lord para Disney Plus? Porque no creo que salga una película de él solo.
No, no creo, no le da. A Chris yo creo que es un buen actor, pero de reparto, o sea, de rejunte. No sé si da para una película individual de Star-Lord, pero necesito saber qué pasó con el casco. Para mí, que en alguna de las peleas se rompió, en alguna pelea se perdió.
Sinceramente, no. No sé qué habrá pasado con el casco. O si se habrá roto en alguna película o algo. De última, escríbanos en Instagram. En el posteo de este episodio. Y nos dicen qué pasó. O qué creen que pasó con respecto a eso. Por otra parte, creo que acá ya se toma un poco más la identidad de Rocket. Al final de la película. Porque, a ver, ¿por qué dijimos que los vaivenes de esta película? Porque todo. Absolutamente todo tenía pinta de que uno iba a morir. Y el indicado era Rocket. Y casi al final de la película me pones que casi se muera Star-Lord. Y que vaya casualidad que aparece Adam Warlock y lo salva. Y si hubiera tenido el casco a Star-Lord, capaz que no le pasaba nada. Pero por suerte no le pasó nada. Ahora, esto nos plantea un status quo de lo que va a dejar Guardianes de acá a un futuro. Porque vamos a tener una nueva formación de Guardianes como Groot. Está el Capitán Rocket. Ahora es el Capitán Rocket Raccoon. Al fin y al cabo. Y tenemos también a Kraglin, Adam Warlock, Cosmo y una de las nenas de la cual es salvada por Drax.
Esa nena que es salvada por Drax es Phyla Vell. Personaje medio. Tiene una pinta polémica, porque. Sí, tiene pinta para hablar para rato, porque es medio. Como un antihéroe, medio buena, medio mala. Está recién arrancando, claramente. Va a haber mucho más desarrollo, seguramente a futuro. Pero bueno. Esta nueva formación. Va a dar que hablar porque también incluye y está incluido Adam, así que seguramente irá creciendo, madurando hasta que después descubra su verdadero propósito. Y los guardianes siguen siendo los guardianes, un poco de ironía, un poco de vandalismo y un poco de poder judicial, diría uno. La verdad es que sinceramente es una película con muchísimo corazón que nos llega a todos. Que la podemos disfrutar, una película que volvería a verla al cine, y es complicado que yo vuelva a ver una película al cine. Unos cierres, entre comillas, para cada personaje, pero un cierre final, sí, para la formación original de los Guardianes que hemos disfrutado, nos hemos divertido. Y James Gunn, la verdad, hizo honor al gran director que es. Y bueno, por mi lado, nada, porque me voy a largar a llorar pensando de vuelta en la
Yo
pandilla.
creo que James Gunn le da un cierre de oro a los Guardianes. Como dije, cada uno tiene su momento, su historia, su desenlace. En el caso de Rocket vemos su inicio y creo que termina de cerrar de manera espectacular. James Gunn se va por la puerta grande de Marvel, si es que se va, porque en una de esas quizás vuelve. ¿Y quién dice que la buena relación de James Gunn con Kevin Feige no nos dan un Marvel vs DC en el
Hay
cine?
muchas cláusulas de por
Por
medio.
otra parte, me quedo muy conmovido con esta película, me pareció genial, me pareció que se merece todos los elogios, todos los elogios. Incluso creo que es la mejor de Marvel después de Endgame, sin duda. Y va a ser difícil volver a ver un producto así, con tanto corazón, como Guardianes de la Galaxia, volumen 3. Y bueno, este fue un episodio más del Lado Geek, acompañado de mi amigo, de mi hermano, mi coequiper, el guionista de todo esto, Chaco. Gracias. ¿Y en dónde te podemos ir?
No, bueno, primero, antes que nada, agradecerte a vos, Topa, por seguir acá, seguir confiando en el lado geek, en este guionista que arma todo a último momento, pero parece que salen bien a veces las cosas, improvisa un poco. Gracias a todos los que nos escuchan siempre, y a mí me pueden encontrar en Nacho Macías 95 en Instagram, Nacho Macías en Facebook y en Twitter. Y para no perder la costumbre en este gran e increíble día, que la fuerza los acompañe.
Y a mí me pueden encontrar como arroba Marianito con dos O Sosa, tanto en Instagram como en Twitter. Y en las redes nos pueden encontrar como arroba El Lado Geek en Instagram, El Lado Geek todo mayúsculas en Facebook, El Lado Geek todo mayúsculas en YouTube y en Twitter como arroba El Lado Geek Podcast. Quiero dar las gracias a todos por escucharnos y hasta pronto.